Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguís. Hoy comenzamos una nueva serie y es para mí un privilegio y una bendición comenzarla con esta anécdota que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de parábolas, parábolas son historias cortas que ocultan o tienen dentro una verdad que es paralela a la historia y a la realidad de nosotros. Jesús acostumbraba a hablar en historias porque la gente se siente más cómoda o se relaciona mejor con historias. Cada vez que alguien cuenta una historia que tiene un buen resultado, tú te sientes feliz, no solamente por ese resultado, sino porque puedes tener o sentir que tú también puedes alcanzarlo. Cuando escuchas una historia de tragedia, te sientes triste porque sabes que eso nos puede pasar a cada uno de nosotros también. Entonces, las historias tienen un poder increíble de conectarnos unos a otros, tienen un poder, una capacidad de hacernos sentir relacionados con algo. Por eso Jesús utilizó esta forma, este medio de comunicación para lograr cautivar los corazones de las personas, cautivar la atención de la gente. Hoy día, por ejemplo, ¿cuál es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Es captar la atención de una persona. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados constantemente con información, con promoción, con cosas que quieren captar nuestra atención. Pero de momento, de vez en cuando, a veces cuando estamos buscando las redes o viendo televisión o leyendo el periódico, la revista, lo que sea, paramos en algo que nos llama la atención y lo leemos o lo vemos o lo escuchamos. ¿Y qué pasa? Recibimos algo que comunica desde ese mensaje. Y eso es lo que Jesús intentaba hacer con cada parábola. Hacer que nosotros nos detengamos por un momento de toda la faena, de todas las preocupaciones, de todo lo que nos crea ansiedad, estrés, y pongamos unos segundos de atención en algo que es importante, que Él te quiere decir, que Él me quiere decir a mí, y lo dice en una breve historia. Y la primera parábola que vamos a estar tocando a través de esta serie se encuentra en Marcos capítulo 12. Y en Marcos capítulo 12 vemos y vamos a leer toda la historia o toda la parábola, que se encuentra en el verso 1 al 11. Si usted me acompaña un momento, podemos entrar en esta parábola tan bonita, que dice: entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que recibieran de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió a otro siervo y a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro, y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A uno los golpearon, a otros los mataron. Pero le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él, pensando: a mi hijo sí respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron. Y desecharon y lo arrojaron fuera del viñero, la pregunta es, ¿qué hará el dueño? ¿Volverá y acabará con los labradores y dará el viñero a otros? ¿No han leído ustedes las escrituras que dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Y esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cuando entramos y escuchamos esta historia, Jesús, para que entendamos el contexto, estaba hablando a la multitud, pero había un grupo de líderes religiosos alrededor de él que estaban tratando de buscar posición o acomodarse cerca para tomar algún tipo de crédito dentro de lo que Jesús estaba haciendo. Y sucede que Jesús cuenta esta historia y ellos se dan cuenta de quién él estaba hablando. Estaba hablando de personas que eran como ellos. Y a veces tú y yo podemos ser como ellos también. ¿Y qué tipo de personas? Bueno, si examinamos la historia, Jesús comienza hablando sobre alguien que crea o siembra un viñedo. Si tú sabes lo que es un viñedo, es un lugar donde crecen uvas. Y menciona que hay un lagar, que el dueño construye también un lagar. Y para los que no son familiares con el término de lagar, lagar es como un tipo de pozo que se creaba en aquellos tiempos, todavía se practica en algunas culturas, un tipo de pozo en el cual creaban dos niveles, uno alto y uno bajo. En el alto ponían el fruto una vez estaba cosechado y lo esparrachaban, lo hundían y lo rompían, y había un tipo de tubería que bajaba al segundo pozo todo el líquido del jugo para eventualmente hacerlo vino. Y entonces di cuenta que había un lagar. ¿Y qué era lo otro que construye? Una torre de vigilancia, porque en aquellos tiempos había muchos ladrones. Y los ladrones entraban, o tal vez los animales salvajes, podían ver si venía algún tipo de león o zorra o otro tipo, un lobo, tratar de comerse los frutos. Era un lugar donde tenían una persona que protegía la inversión de ese dueño, ¿cierto? ¿Y qué sucede? En esta historia, lo que es diferente a la norma es que usualmente cuando alguien creaba su viñero, el dueño usualmente estaba cerca y ponía mayordomos. Recuerda que hablamos de los mayordomos en las últimas series. Ponía mayordomos a cargo, pero el dueño estaba cerca. Pero en este caso, el dueño decide irse en la historia. Decide irse y ¿qué hace? Renta las facilidades. Le dice a un grupo de personas, ¿sabes qué? Yo te voy a rentar estas facilidades, tú las cuidas, las cultivas y lo único que te voy a cobrar es que parte de la cosecha me la entregues. En otras palabras, todo es tuyo, no me tienes que devolver dinero ni nada. Lo único que te pido es que me das una parte de lo que ya yo te entregué. ¿Y qué pasa? Que ellos se dan la mano, llegan a ese acuerdo y el dueño se va. Se va, ¿y qué sucede? Los labradores hacen su función, cultivan la tierra, crecen los frutos, todo se va bien, y el dueño se da cuenta que ya los frutos están, pero no lo avisaron, ¿y qué hace? Envía a alguien a pedir su parte. Teníamos un acuerdo, y a ese que envía, los labradores tomaron, y como dice la historia, algunos lo golpearon, a otros lo mataron. Y resulta que el plan que tenía el dueño, de cierta manera, no le salió como era. Y luego dice que envía a su hijo, y cuando ven a su hijo, en vez de respetar lo que hacen, lo matan. Y la referencia es correlación o paralela en esta historia a la historia de Israel. Pero también tiene que ver con nosotros. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Israel es seleccionado como el pueblo de Dios? Dios le entrega una tierra, un viñedo. Dios le entrega alimento o un lagar. Y Dios le entrega una torre de vigilancia o los 10 mandamientos. Un lugar donde ellos se pudieran proteger de todo lo que daña el corazón humano. El tabernáculo. Eventualmente el templo. ¿Y qué sucede? Que el pueblo de Israel, históricamente, cuando leemos la Biblia, sabemos que una de las frases favoritas del Antiguo Testamento es: y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Esa tú la encuentras tantas veces en el Antiguo Testamento que básicamente es un slogan de lo que era la historia de Israel. Y sucede que dice que algunos los rechazan. Cada vez que pasaba algo se levantaba que un profeta, un líder, un sacerdote, alguien con el corazón de Dios, y trataba de retornar al pueblo al camino de Dios. Y funcionaba a veces no. Pero eventualmente nada de eso funcionó y terminó Dios enviando a su Hijo para traer vida. Y terminaron haciendo ¿qué? Lo terminaron matando, tal y como cuenta la historia. ¿Y qué dice que Dios hizo? Removió, dice, ¿qué haría el dueño? Dice la historia, removería a esos y les daría el viñedo a otros. Refiriéndose a la iglesia, refiriéndose de que lo que Dios le encomendó al pueblo de Israel no lo supieron utilizar, así que a través de la sangre de Jesucristo, la iglesia nació, se la entregó la responsabilidad a otro. Ahora, ¿cómo esta historia también es paralela para tu vida y mi vida hoy? Es donde vamos a hablar. Porque este es el significado o la intención que Jesús estaba contando esta historia. Y también aplica para nosotros. Porque lo primero que vemos, nuevamente, si exploramos el verso número 1, que dice que Jesús comenzó a hablarle con parábolas y dice, ¿cuál es la parábola? Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó el lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego lo arrendó al viñedo a unos labradores y se fue de viaje. En otras palabras, es una actitud de confianza. Y como hemos hablado de mayordomía, esto tiene que ver con eso, con administración. El Señor constantemente nos mira a nosotros y dice, yo pienso que Él es capaz de lograr o hacer esto. Yo pienso que ella es capaz de manejar esto. Así que yo se lo voy a entregar. Y le voy a entregar todo lo que necesita a ver qué hace. Y sucede que Dios constantemente prepara oportunidades para ti y para mí. Están ahí, hay oportunidades que Él prepara. Y no solamente prepara, pone su confianza en mí. Por eso es que tú y yo nos sentimos que cuando no valemos o no logramos lo que pensábamos que íbamos a lograr, le fallamos al Señor. ¿Por qué? Uno solamente falla cuando hay confianza envuelta. Es la única manera de tú fallar es que la confianza fue robada o cortada. Entonces, el Señor nos entrega una posición de confianza. A veces es grande, a veces es bien mínima. Como decir, ves a una persona que se le cayó $1 del bolsillo. Es $1, no tiene tanto valor. Hoy día especialmente no te da ni siquiera para un galón de gasolina. Pero a veces en nuestro corazón, aún esas cosas nos tientan y nos amarran. Y en vez de tomarle y decirle a la persona, aquí está su dólar, uno espera a ver si se da cuenta. Y y va ahí calladito y se lo echa al bolsillo. A veces son cosas tan sencillas que no nos damos cuenta que el Señor está probando por oportunidades nuestra fidelidad. Y nos pone en posiciones en las cuales Él está simplemente viendo a ver si podemos ser alguien de confianza para Él. Porque Él nos entrega espacios de confianza. Él nos prepara con oportunidades para hacer lo correcto. Y nos da su confianza. ¿Y qué sucede? Usualmente nosotros terminamos siendo tal y como estos labradores. Que expresamos y le damos la mano al Señor. Le decimos, yo voy a serte fiel y yo te voy a servir. Y yo voy a ser el mejor cristiano que pueda ser. Pero en los momentos que nadie nos ve, o en los momentos que tenemos oportunidades para tomar acción, no las tomamos. ¿Y qué sucede? Comenzamos a prevenir o a faltar la confianza a lo que el Señor ha pedido que administremos. Y comienza con cosas tan sencillas como mi familia. Comienza con cosas tan sencillas como mi empleo, o mi posición, o mi labor, o mi salario. En el cual el Señor está confiando de que tú y yo vamos a administrar bien nuestras cosas, lo que Él nos dio en nuestro tiempo. Pero no siempre logramos ser así. Y comienza a través de esta historia. ¿Y qué cosas o tres principios vamos a escuchar hoy? Que son principios que nos ayudan de cierta manera a alejarnos de lo que Jesucristo o Dios desea para mi vida. La primera la podemos ver acá. Vemos en el verso 2 y 3 de este pasaje 12 de Marcos. Dice, llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir a uno de ellos por parte del fruto. ¿Pero qué pasó? Ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con manos vacías. Y cuando esto sucede, es una escena bastante física, violenta, ¿verdad? Alguien está golpeando a alguien, le dice, vete, aquí no hay nada tuyo. Y a veces decimos, yo no hago eso. Tal vez no lo hago físicamente, pero lo hago con mis palabras, o lo hago con mis intenciones, o lo hago con mis acciones que traen resultados de esa manera. ¿Y por qué causa que tú y yo reaccionemos así? Si el Señor me ha entregado todo, si el Señor me ha puesto a administrar algo, ¿qué causa que yo reaccione de una manera que ataque a otros porque Dios me dio algo? ¿O qué hace que o causa que yo actúe de esta manera? Es una palabra o una actitud. La arrogancia. Y la arrogancia es aquella que dice algo como esta frase. Esto es mío. Yo me lo gané. Yo trabajé fuerte por eso. ¿Cuántos hemos dicho eso en algún momento? Tú llegaste los otros días, yo llevo años aquí. Eso es arrogancia. La arrogancia fue lo que causó que estas personas, en vez de cumplir con lo que habían acordado, que fuera que darle una parte pequeña del fruto, ni siquiera era algo grande. Como correlación, muchas personas se refieren esto al diezmo. Pero digamos simplemente, no le pongamos número, una pequeña parte del fruto que habían recibido. Y como no pudieron hacer eso, dijeron, bueno, yo fui quien trabajé, yo fui quien sembré estas uvas, yo fui quien estuve ahí tratando de espantar a los animales. Y podemos utilizar cualquier tipo de cosas, pero en la profundidad del asunto, lo que está moviendo nuestro comportamiento muchas veces es la arrogancia. Es ese sentido de que yo lo trabajé, yo lo hice, yo soy quien hago, yo soy quien voy. Y no incluye que nada de eso era tuyo en primer lugar. Que todo nos ha sido prestado para manejar y administrar lo que el Señor nos ha dado. Pero nos volvemos arrogantes. Porque tenemos una humanidad posesiva. Tenemos una humanidad que lo que quiere es aguantarse a lo que tenemos. Y muchas de las acciones vienen por arrogancia. Y la arrogancia termina siendo en muchas ocasiones nuestra destrucción. Lo que nos hace fracasar. ¿Por qué? Porque la arrogancia no simplemente es el final, sino es el comienzo de un patrón de comportamiento que nos lleva a perder nuestra humanidad. Cuando somos arrogantes, tratamos de controlar las cosas. Cuando somos arrogantes, tratamos de imponer nuestro deseo sobre todo. No hay espacio para la opinión de alguien más. Pensamos que lo sabemos todo. ¿Y cuánto le agrada hablar con alguien que lo sabe todo? Es una experiencia desagradable realmente cuando alguien está simplemente empatando o devolviendo palabras y no escuchando consejos. Es difícil hablar con ese tipo de personas o entrar en razón porque no hay razón, excepto la suya misma. Y por eso es que hay patrones en los cuales vemos fracaso tras fracaso tras fracaso. En Puerto Rico, en mi país, decían mucho, el que no escucha consejo no llega viejo. ¿Por qué razón? Porque es una actitud de arrogancia. Y a veces somos arrogantes, aun siendo cristianos, somos arrogantes. A veces hasta ni siquiera en una mala actitud. A veces somos arrogantes con lo que pensamos o entendemos que Dios ha hecho por nosotros o la forma que se hace la iglesia. Por eso hay personas que no pueden comprender por qué existen tantos tipos diferentes de adoración. Pero sabes que cada adoración que es única es una expresión del cuerpo de Cristo que es diferente. Si todos fuéramos dedos, no hubiesen ojos. Si todos fuésemos narices, no hubieran boca. Tal vez sería mejor que no hubieran bocas en alguna forma, pero así es como funciona la arrogancia. Y la arrogancia te llega a lo próximo, porque es un patrón. Lo podemos ver en el verso número 4. ¿Qué pasó? Primero golpearon, al segundo le hicieron ¿qué? Le rompieron la cabeza y lo humillaron. En otras palabras, a este no simplemente le dieron unos golpes, porque ya eso no era satisfactorio. Porque las personas que están llenas de arrogancia, una vez que la arrogancia los consume, ya eso no les satisface y tienen que entrar un poquito más adelante. Tienen que entrar al ámbito de desprecio. ¿Y qué es el desprecio? El desprecio es cuando ya simplemente decir, yo lo sé todo, no es suficiente. Yo tengo que humillar a la persona que no lo sabe mucho. Y regularmente esto lo vemos hoy día en las redes sociales tan claramente demuestra el corazón arrogante de nuestra humanidad. Porque no simplemente en muchas ocasiones tratan de corregir, sino se burlan por a veces la falta de conocimiento de otra persona. Y el desconocimiento no es una razón de sentirte mal. Hey, escucha bien, si hay algo que tú no sabes, no te sientas mal por preguntar. No sientas mal porque hay personas que te van a despreciar, absolutamente. Hay personas que se van a burlar porque tú no sabes algo. Los hay. Pero el que pregunta, el que busca, el que aprende, crece más. Y el que lo hace con humildad llegará más lejos. Entonces, no temas al desprecio, aunque no se siente bien. La realidad es que no se siente bien sentirse despreciado. Nadie desea eso. Es un sentimiento muy difícil. Recientemente, yo personalmente he estado en el proceso de cambiar de empleo y varias otras cosas más. Y durante varios meses, yo tuve la experiencia de tener que enviar muchísimas solicitudes de empleo. Y te diría que de esas, casi 1,000 solicitudes que envié en varios meses juntos, 90% fueron desprecios o que me dijeron que no le interesaba, ¿verdad? Básicamente. Y recibir eso una vez es difícil. Imagínense recibir eso 800, 900 veces, leer. No pensamos que tú eres la persona para nosotros, así que gracias por enviarnos y gastar tu tiempo llenando esa solicitud. Llega un tiempo que uno se siente despreciado, pero ¿seré yo el problema? Y a veces no. Cuando manejamos el desprecio y aprendemos a manejar el desprecio, estaba escuchando una persona que escribió un libro recientemente, lo estaba promocionando, y esta persona hizo un tipo de loción para cubrir la cara de un tipo de enfermedad que ella tenía. Y lo que hacía básicamente eso es que lo cubría de una manera que parecía que tenía la cara bien. Y era una receta totalmente orgánica. Y la trató de poner en muchas tiendas y todas las tiendas le decían que no. Y el problema no era el producto funcionaba. Pero es que la gente no entendía el concepto o la razón. Y al final de la historia, años luego, después de pasar tanto desprecio, ella cuenta que se sentía que nadie le interesaba su producto. Un día lo empezó a vender en línea y empezó a vender unos cuantos, y la gente que lo utilizaba le gustó tanto que empezó a promocionar personas. 10 años después, la compañía creció tanto que L'Oréal decidió comprarle los productos, y hoy día L'Oréal absorbió esa compañía y ahora ella fue la iniciadora de los productos orgánicos de L'Oréal, porque no se rindió ante el desprecio de la gente que le dijo por muchas ocasiones: tú nunca lo vas a lograr, no te vamos a dar un préstamo, este producto no sirve. Uno nunca sabe. Y el desprecio es algo que tenemos que aprender a manejar y tenemos que evitarle nuestras vidas. Cuando alguien que se acerca a ti y se acerca a mí, no seamos como estos que dicen les rompen la cabeza y los humillan. No seamos de ese tipo de personas que humillamos a las personas porque tal vez no saben o no entienden. Si no tomemos la naturaleza de apoyar a otros, porque tú nunca sabes qué esa persona puedes lograr y nunca sabes lo que tú puedes lograr teniendo una actitud que permite a las personas crecer en vez de ser humillados. Y esto es lo que sucede. La arrogancia eventualmente lleva a convertirnos en personas que despreciamos a la gente. Y cuando tú desprecias, en otras palabras, le remueves el valor a la gente, estás diciendo que lo que Dios hizo no es lo suficientemente bueno. Cuando aún en su palabra Dios mismo declaró que con sus ojos las cosas eran buenas. Y eso es lo que sucede. La arrogancia nos eleva a un punto en el cual empezamos a vernos mejor que lo que Dios ve. Y luego comenzamos a despreciar lo que Dios hizo. Y cuando estamos ya eso, estamos en una zona de peligro. Porque lo que viene después es bien difícil. Y lo vemos aquí. ¿Qué fue el próximo paso? Ya cuando no fue suficiente para estos labradores simplemente golpear, romper cabezas y humillar a la gente, tuvieron que moverse a qué. Mira lo que dice el verso 5. a matar. Dice que a ese otro lo mataron. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a ese punto? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer algo que naturalmente tú no harías? La palabra lo describe como soberbia. Y aquí es a donde llegamos. Nos convertimos en personas soberbias. Nos convertimos en personas que de decir quién se cree este, pasamos a yo soy el que controlo todo. Pasamos a ese punto en el cual pensamos y decimos que aquí solamente se hace lo que yo digo. ¿Ha escuchado esa expresión? Es una expresión nacida de la soberbia, literalmente. Yo soy aquí el único que doy orden. Yo soy aquí el único que manda. Nos convertimos de personas que Dios nos ha puesto para ser mayordomos o administradores. Nos convertimos de administradores a dictadores. Que dictamos todo lo que se supone que debe pasar según lo que yo creo que es lo mejor. Y cerramos toda oportunidad al crecimiento de otras personas. Cerramos toda oportunidad al desarrollo de alguien. Y sucede que terminamos luego haciendo aún más. ¿Qué es lo que viene en el verso 7 y 8? Matando al heredero. Dice, así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera. ¿Para qué? Para hacerse ellos de la herencia. En otras palabras, llegamos al punto que una vez que sacamos a los otros, terminamos sacando a Dios por completo. Y eso es lo que hace la soberbia. La soberbia primero saca del trono a los demás, me pone a mí y saca a Dios por completo del asunto. ¿Pero qué sucede? En Proverbios, Salomón nos da un consejo respecto a esto. Dice que el comienzo o el principio de la caída es la soberbia. Pero el comienzo del éxito es la humildad. Y cuando nosotros aprendemos que la humildad es la respuesta correcta a ser alguien que sabe administrar y entiende que Dios nos dio lo que tenemos, Dios permitió que tenga oxígeno y me levante en esta mañana y la gloria es a Él, hasta que eso no cae y suplantamos la soberbia de nuestras vidas, el caminar nuestro es muy difícil y se hará muy difícil. Porque ¿qué sucede? Mira el verso 9. ¿Qué hará el dueño? Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, tenemos que tener una preocupación real que qué va a hacer Él. Porque cree que no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué hará el dueño? Bueno, ahí dice que acabará con los labradores. En otras palabras, acabará con aquellos que viven en soberbia. Aquellos que andan aplastando a personas, tratando de ser sus propios reyes. Tratando de ser los únicos que controlan las cosas. Los va a acabar. ¿Y qué dice? Y le dará el viñedo a otro. En otras palabras, las oportunidades que tú crees que tú te ganaste, los asuntos que tú crees que hiciste por ti mismo, por tus propias fuerzas, otro va a tomarlos y tú vas a terminar sin nada. Qué triste es la historia de los soberbios, ¿no? Pero no simplemente eso. El resultado de la soberbia, de las personas que viven en soberbia, siempre es la humillación. Porque, como dice Jesús mismo, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Los soberbios viven en la humillación, humillando a otros, quitando, robando. Y eventualmente terminan siendo ellos humillados. Y suceden dos cosas en estos asuntos. O encuentran al Señor por la humillación y se arrepienten de sus caminos. O algunos terminan sin nada o quitándose la vida. ¿Usted ha escuchado las historias? Y esto es, esta parábola o esta historia, Jesús advirtiéndonos que cuando la arrogancia comience a tomar tu vida, tengas cuidado, porque el camino que te estás dirigiendo de la soberbia es muy peligroso y no paga bien. No paga bien. Pero cuando nos vamos de lado, actitud contraria, y tomamos esto, mira lo que dice el pasaje en el verso 10 y 11. ¿Qué pasa cuando tomamos la actitud contraria? En vez de irnos por arrogancia, en vez de irnos por soberbia, tomamos lo contrario. Dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y esto es obra del Señor. Y es algo que es maravilloso. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Es que cuando optamos por ser humildes, no todo el mundo va a recibirte, no todo el mundo va a aceptarte, pero tú sabes que tu corazón está en el lugar correcto y tu relación está en el lugar correcto, Dios te va a poner en alto. Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar. ¿Por qué? ¿Qué es la piedra angular? A lo mejor algunos no entienden el concepto. En Jerusalén y en Israel, en aquellos tiempos se acostumbraban a hacer unas entradas angulares. So, eran como unos arcos. Pero en aquellos tiempos no había una tecnología como la de hoy, que tú haces concreto, utilizas metales para sostener. Y lo que hacían es que utilizaban la ciencia y la matemática para tomar piedras y seleccionaban unas que tenían ciertos ángulos y había una que estaba en la parte de arriba, grande. Y esa piedra, cuando encajaba, aguantaba las otras de que no se derrumbaran y la gente pudiera pasar por debajo de ese arco. Esa es la piedra angular, es la piedra que sostiene todo el arco para que la gente pueda pasar por ahí. Y cuando nosotros vivimos en humildad, aprendemos a ser humildes, Dios nos coloca en el lugar que podemos sostener a otros sin hacerles daño. Si no nos hace una parte importante. Porque ¿sabes qué? Cuando las personas dicen, o otros predicadores dicen, tú eres importante para Dios, no es que tú eres mejor que otros para Dios. Está diciendo es que cuando somos humildes, lo que tú haces crea un espacio que es accesible para que otros encuentren su presencia. Y comienza con humildad. Por eso hay tantos pasajes bíblicos que hablan sobre la humildad y los beneficios de ella. Porque al final de todo, como Jesús contó en esta historia, muchos rechazan o desechan a aquellos que son humildes. Piensan que son personas que otros los pueden pisotear. Piensan que son personas que tal vez no tienen la educación. Piensan que tal vez son personas que son calladas o tal vez personas que son, pues son buenos, se dejan hacer lo que sea. No. Ser humilde es alguien que entiende el valor que Dios tiene para cada una de las demás personas, el amor que Dios ha dado para su vida. Y a esos que otros desechan, Dios los levanta. Dios los levanta para su gloria. Así que hoy comenzamos esta historia y esta parábola animándote a dos cosas. Uno, evita la soberbia. Si comienzas a ver la arrogancia en tu vida, eso es una señal que estás en el camino incorrecto. Vas en una dirección que no termina bien. Pero si mantienes y te das cuenta que aún en medio de la arrogancia que puede estar ahí, decides cambiar, decides moverte en una dirección de humildad, descubrirás que Dios tiene tantas cosas grandes para los que le aman. Y tú eres uno de ellos. Tú eres una de ellas. Así que te animo a que hoy seamos personas que administremos, que vivamos y actuemos con humildad. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.